Salvando al soldado Ryan, 25 años. En 1998, la manera en que se concibe y se realiza cine bélico cambió para siempre. En ese año, hace 25, Steven Spielberg estrenaba su nueva película Salvando al soldado Ryan, una historia centrada en la Segunda Guerra Mundial, de enorme presupuesto y con un reparto lleno de estrellas e incluso futuras estrellas, emocionante y contradictoria. El éxito fue abrumador. Los nombres alrededor de Spielberg son el del fotógrafo Janusz Kaminski, el compositor John Williams, la diseñadora de vestuario Joanna Johnston y el peculiar guionista Robert Rodat. ¿Cómo se ve la película a un cuarto de siglo de haberse presentado al mundo? Al parecer, Spielberg fue más crítico de lo que se recuerda con la Segunda Guerra Mundial y con la participación que en ella tuvo el ejército de los Estados Unidos. Y, también parece ser, debajo de lo que muchos todavía consideran un panfleto propagandístico, hay en realidad una revisión de lo histórico, de lo masculino y sobre todo de lo heroico. Hoy que la película cumple 25 años de haberse estrenado, la revisamos y para hacerlo llamamos al crítico de cine e investigador Sergio Huidobro, que por si fuera poco celebra su cumpleaños este día de estreno del podcast Cine Garage. Revisemos con calma todo lo que Spielberg acomodó debajo de Salvando al soldado Ryan. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. ¿Qué puedo yo decir? Me da muchísimo gusto tener de nuevo en los micrófonos de Cine Garage a don Sergio Huidobro, uno de los críticos de cine no solo más respetados, sino más activos actualmente en México, en España también. Vienes de haber dado un curso por allá, entonces me da muchísimo gusto que hayas abierto un pequeño paréntesis en tu apretadísima agenda de profesor, de crítico, de analista, de investigador, para venir a hablar de lo que para muchos sonará como un tema menor. Yo creo que no lo es. Antes de entrar a eso, Sergio, de nuevo, mil gracias por aceptar la invitación a grabar en Cine Garage y bienvenido a tus micrófonos.
No, hombre, muchísimas gracias, Eric, y pues yo contento acá. Mira, de todo lo que acabas de decir, muchísimas gracias. Lo de respetado lo podemos platicar, pero pues de todos los demás te lo agradezco tal así como vino. Entonces, yo contento, yo bien contento de venir para acá.
Muy bien. Y decía yo que para muchos sonará como un tema menor, porque estamos grabando este podcast alrededor de la entrega del Oscar, ¿no? La ceremonia de entrega está muy cerca al día en que estamos grabando. La última película, la más reciente, la película de Steven Spielberg, Los Fabelman, está nominada en varias categorías, entre ellas la de mejor película. Hay mucha gente ardida porque una persona como Steven Spielberg, y estoy hablando de México en particular, ¿no? Porque es donde suelen darse estos debates, hasta cierto punto, idiotas, ¿no? ¿Por qué este Spielberg nominado a mejor película? Número uno, no es la primera vez. Número dos, creo que se lo merece. Número tres, la película no es mala. Y número cuatro, si se van a poner tan puristas, tan academicistas, pues no le hagan caso al Oscar y se acabó, ¿no? Bueno, por ahí, número uno, ¿no? Entonces, yo vengo regresando del Festival Internacional de Cine de Berlín, la famosa Berlinale, en donde al señor Steven Spielberg se le hizo un homenaje por su carrera. No solo se le dio un premio, un reconocimiento, fue una de las grandes estrellas del festival en general, sino que se proyectaron prácticamente todas sus películas en 35 milímetros, algunas de ellas, en funciones para el público que estuvieron completamente agotadas. Entonces, si uno de los festivales más importantes de cine en el mundo, con uno de los públicos más exigentes y al mismo tiempo más activos, le hace un homenaje al señor Spielberg, el homenaje funciona. Y luego nos damos cuenta que Salvando al soldado Ryan, una de sus películas más famosas, y hasta cierto punto menos Spielberg por varias cosas. Ya me dirás si estás de acuerdo, Sergio. Cumple 25 años de haberse estrenado. La película es de 1998. Es decir, si ustedes niños la vieron cuando tenían 15 años, súmenle 25 y esa es la edad que tienen ahora. Ya no se pueden comportar como si tuvieran 20 años. Y pues juntando todas esas experiencias, juntando todas esas ideas, fue que dije, creo que vale la pena rescatando al soldado Ryan. Y pues bueno, habría que llamar un comandante para hacerlo, y el comandante elegido fue Sergio Guido, bro. Entonces, mi queridísimo Sergio, no sé si estés de acuerdo o no estés de acuerdo en algo de lo que dije. ¿Quieres callarme la boca en algún sentido, en alguno de los temas que di por acá?
Dijiste que callarte la boca, no, porque pues si no el podcast va a durar 10 minutos, pero... No,
perdón, pero ya me regañaron en Twitter que porque interrumpo mucho a los invitados, que cuando hablo yo le adelantan, entonces pues ahora habla tú, ya yo no voy a decir nada.
No, hombre, no, entonces ¿para qué me trajiste si no es para platicar, no?
Pues eso digo yo.
Estoy de acuerdo contigo en todo lo que acabas de decir, pero dijiste que es la película menos Spielberg de las películas, o una de las menos Spielberg.
Una de las menos Spielberg.
O sea, yo también lo diría, pero no estoy seguro de que lo digamos por las mismas razones o en el mismo sentido. Entonces ya irán sabiendo a ver por qué dice, o a qué te refieres tú, pues.
Bueno, pues bueno, El Soldado Ryan se estrenó hace, como dije, 25 años, con un éxito abrumador tanto en crítica como en consideraciones del público, lo cual se vio reflejado en la taquilla. Es una, al contrario de los Fabelman, fíjate lo que son las cosas, es una de las películas más exitosas en taquilla de Spielberg. Y lo he dicho también en otros espacios, entre ellos un podcast dedicado al guión de Top Gun y en mi propio texto sobre Top Gun Maverick, es una película, como va a ocurrir con Top Gun Maverick, Salvando al Soldado Ryan, es una película que cambió la manera de ver, de concebir, de filmar el cine bélico. Y creo que por ahí podríamos comenzar, Sergio, porque el cine bélico existe desde que existe el cine, ¿no? Es uno de los géneros al lado del western y al lado del horror. Para gente que también dice, no, es que el género... Pues bueno, el cine nació con géneros, ¿no? Entonces, pues también lean la historia. Al lado del horror, al lado del western, el cine bélico nació con el cine. Fue uno de los primeros géneros que se expresó por ahí. No sé si habría manera de ligar al soldado Ryan con películas previas en lo anecdótico, en lo temático. Yo creo que sin novedad en el frente, es una línea muy directa por cómo quieren involucrarnos en las sensaciones de la parte bélica, de la película, del drama bélico, quiero decir. Pero no sé qué tan hasta atrás podemos irnos para decir, mira, Spielberg le estudió por aquí, le vio por acá, aunque él, por supuesto, lo primero que dice es, yo me eduqué viendo televisión, lo cual es cierto, y mucho de lo que hice en mis primeros años tenía que ver con programas de televisión, casi todos protagonizados por John Wayne, en donde la Segunda Guerra Mundial era el escenario. ¿Qué tan profundas son las raíces del soldado Ryan, Sergio Guidobro?
Pues fíjate que yo ahorita que te estoy escuchando a ti, de entrada yo pondría en duda, para abrir plaza, el que el cine bélico, o para algunas personas el cine antibélico frente al cine bélico, uh-huh, sea una sola cosa, o sea un solo género, ¿no? Que va de los inicios del cine hasta ahora. Creo que ha atravesado varias mutaciones y tampoco creo que el cine, por ejemplo, que se hizo en la, pues en las repúblicas socialistas, por ejemplo, ¿no? En la Unión Soviética había un cine, y también en la Alemania nazi, un cine que era abiertamente de propaganda, y que ese sí era cine bélico con todas sus letras, ¿no? Porque era un cine que buscaba el apoyo durante la guerra y lanzar discursos que estaban orientados al combate, incluso cuando la guerra ya había pasado, como las películas pro-nazis o Liberación, ¿no? Que se hizo después ya durante la Guerra Fría en los 70, y luego otro cine dentro de la misma Unión Soviética, por ejemplo, Ven y Mira, de Lev Klimov. Uh-huh. O sea, es otra cosa uh-huh. completamente distinta. Y si pones Ven y Mira junto a Apocalypse Now, a la de Kubrick, ¿cómo se llama? Paths of Glory,
Sí, Senderos de Gloria.
Sí. Está a punto de castellanizarme y decirle La Patrulla Infernal, como le ponen en España, pero sí, Senderos de Gloria.
Bueno, la gente que nos oye en España, exacto, estamos hablando de La Patrulla Infernal. En México se llamó Senderos de Gloria.
Exactamente. Entonces, creo que hay una constelación bien amplia de cine bélico. Lo que sí creo es que algo bien importante de Rescatando al Soldado Ryan es cómo Spielberg va hacia las raíces de, como dices, el cine de guerra que él vio, que evidentemente pues era el americano. Él era un chavito de Ohio que veía la televisión uh-huh. gringa, ¿no? Pues, ¿qué iba a estar viendo a Klimov ahí en la televisión? Él lo que veía no, eran pues las películas no. que hicieron Cukor y Hawks y John Huston durante la guerra. Lo que es bien interesante es que, aunque cinematográficamente creo que el soldado Ryan viene de todas esas, pues, tradiciones, de todos esos recuerdos, supongo, es muy revisionista respecto a los discursos que lanza lanzaba ese cine. Digo, Spielberg nació en el 46, o sea, él ya, mucha gente,
cuando nació ya no había guerra.
Mucha gente que ve por primera vez sus tres películas de la Segunda Guerra Mundial, El Imperio del Sol, La Lista de Schindler y esta, piensa que está hablando de su infancia.
Y sumamos 1941.
Sí, claro. No. Sí, son cuatro. Tienes razón. No, sí.
Son cuatro, que es además un fenómeno bien raro. 1941 se nos suele olvidar a todos.
Sí, hasta a mí, ¿no? A mí también. Yo creo que hasta Spielberg, ¿eh?
Yo creo que hasta... No, a mí me divierte mucho, pero bueno, te interrumpí. Dentro de su cine bélico, que es donde estabas. Ah,
que la gente piensa que Steven Spielberg está hablando en estas películas algo que le afectó directamente o que pertenece a su generación. Y no, en realidad es alguien que ya con... O sea, ni su papá estaba involucrado en la guerra, ni tiene como ascendencia directa que hubiera estado involucrada en el Holocausto, ni nada. En realidad, él siempre ha hablado desde afuera de la guerra. Creo que sus películas son potentes por otras razones, ¿no? Entre ellas, su talento como narrador. Pero eso a mí me interesa un montón del soldado Ryan, ahora que la volví a ver para este podcast. Reelabora muchas de las influencias que trae adentro, desde Robert Aldrich y Los Doce del Patíbulo, el uh-huh. Gran Escape incluso, ¿no? Y al mismo tiempo las está cuestionando directamente.
Sí, sí, sí. Sí, que es algo que a mí me llama la atención también. Y mira qué bueno que mencionas a 12 al patíbulo, ¿se llama? O 12 en el patíbulo. 12 al patíbulo, ¿no?
Creo que sí, 12.
Es el nombre correcto, creo, ¿no? The Dirty Dozen es como se llama en inglés. La docena maldita le habrán puesto probablemente en Algeciras. Pero The Dirty Dozen, o 12 al patíbulo... Creo que es la película directamente ligada en cuestión temática y crítica a Salvando al Soldado Ryan. Evidentemente está Ven y Mira, ya hablamos de Sin Novedad en el Frente, la primera versión. La que está nominada ahora al Oscar es una versión contemporánea que no es nada mala y que le debe mucho al Soldado Ryan, por cierto. Porque, como dices, creo que lo que... podemos empezar, o me gustaría empezar considerando a Salvando al Soldado Ryan como, y me estoy aventurando en lo poco profundo de mi memoria, como probablemente la primera película bélica o antibélica. En realidad es una película antibélica, si la revisamos ya mucho más a fondo, pero digamos, para mí es la primera película bélica post-Guerra Fría. Porque, como dices, el cine bélico ha tenido muchas transformaciones, ha sido cruzado y se ha cruzado a sí mismo de muchas formas. El cine que se hacía antes de la caída del bloque socialista era muy diferente, aunque el tema puede ser el mismo. Y es ahí donde yo ubico a 12 al patíbulo. Después, el cine tarda mucho en deshacerse de esos pensamientos, de esas ideologías, incluso de las historias. Y creo que es hasta que llegue Spielberg y dice, vamos a hacer esto todavía más emocionante de lo que es, en donde no solo mete al cine bélico a la posmodernidad, sino que dice, se acabó el cine bélico de la Guerra Fría. A partir de ahora tenemos que revisar a la Segunda Guerra desde otros puntos, desde otros ángulos. ¿Y por qué la vinculo con 12 al Patíbulo? Porque es una misión suicida. Y creo que ahí es donde creo que estamos coincidiendo, Sergio, ya me dirás si estoy en lo correcto o no. Mucha gente dice que es una glorificación de la entrada del ejército gringo a la Segunda Guerra, bla, 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 que justifica operaciones militares posteriores. Yo creo que Spielberg ni siquiera
se preocupa. ¿El soldado Ryan?
Tiene una visión. El soldado Ryan, estuve leyendo muchas críticas de la época. Y hay gente que dice que haciendo una película tan que nos involucra de manera tan emocional y tan emocionante en una historia en donde lo único que vemos es al ejército americano, Spielberg, por sus razones tendrá obvia, que en el desembarco, por lo menos en ese día, había tropas británicas y canadienses, incluso australianas, no vemos a otro ejército más que al alemán, cuando en realidad la guerra mundial era un revoltijo de banderas. Y hay gente que dice desde ahí que lo que hizo fue justificar el pensamiento que luego acabó en la invasión a Irak, en la primera guerra del Golfo. Yo creo que eso es una lectura demasiado aventurada. No creo que Spielberg le esté importando eso, siendo que además él es pacifista de arriba para abajo. Pero sí creo que hay una visión crítica a la hora de hacernos ver que salvando al soldado Ryan es una misión suicida. ¿Tiene su valor? ¿Tiene su justificación? Sí. Y creo que la manera como nos plantea la historia, un grupo de soldados que van a salvar a uno, ¿no?, de una familia que está a punto de desintegrarse y que eventualmente sacrificarán su vida, creo que ahí hay un punto crítico que no tenía en consecuencia 12 al Patíbulo, que también es una misión suicida. Y ahí es donde creo que estoy estableciendo la diferencia. Ya me dirás si estoy siendo claro o no. Para la gente que no conozca 12 al Patíbulo, sacan de la cárcel a 12 reos condenados a muerte, de ahí el patíbulo, y les dicen, señores, les vamos a poner uniformes, los vamos a mandar a, creo que están en Francia también, no me acuerdo, porque va a haber una reunión de altos mandos nazi y tienen que ejecutárselos a todos, es decir, Bastardos sin Gloria, que también le debe mucho a 12, al salvando al soldado Ryan. En 12 al Patíbulo no hay una visión crítica de la Segunda Guerra, O por lo menos no en el mismo sentido que le está estableciendo Spielberg. Estás mandando a gente que ya estaba condenada a muerte a que cumpla una misión en favor de muchos otros. Y creo que el vínculo principal que yo establezco hacia atrás de la película de Spielberg es con esta. No sé si me expliqué y si estás de acuerdo, Sergio. Hola, yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage. Y quiero invitarles a que al terminar de escuchar este episodio de nuestro podcast, vayan a www.patreon.com/cinegarage y se suscriban a nuestro perfil Patreon. Al hacerlo y con su aportación, ustedes se convierten en el pilar central con el que se construyen estos podcasts y reciben a cambio una enorme cantidad de contenido exclusivo que generamos para todos los inscritos al perfil, desde críticas a los estrenos en streaming y cine, pases a premieres, descuentos en nuestros cursos y talleres y cobertura de festivales de cine. Vayan ahora, como ya lo hicieron Gabriela Zambrano Morales, Arturo Berber, Hanna Edelbaum, Hortensia Ortiz, Mario Ramírez, Ariel R., Rafael Cuervo, Rodrigo Arnaz, José Carlos Sierra, Odessa Curiel, a www.patreon.com/cinegarage. Ahí estamos todos y todas hablando de cine. Gracias.
Sí, sí, estoy de acuerdo y con matices. No había, claro, pensado esto que dices de que El Soldado Ryan sea la primera película de guerra, al menos la primera como trascendente que de verdad tiene a la guerra en el centro, ¿no? De su tema, que se hizo después de la Guerra Fría. Yo creo que sí. Porque, digo, yo diría que...
Hablo de la forma, hablo del fondo, hablo de la tecnología, o sea, no, no es que en realidad sea la primera, evidentemente hay muchas atrás.
Exactamente. O sea, yo diría que son dos, el Rescatando al Soldado Ryan y la Delgada Línea Roja de Malick, que son del mismo año. O sea, se hicieron al mismo, no, no sé cómo funcionó la casualidad ahí o qué, pero bueno, creo que las dos. O sea, hay otras películas ya durante los 90 que estaban situadas en la guerra, pero que no tenían a la guerra en el foco. O sea, El Paciente Inglés es de 2 años antes. El
Exacto.
Paciente Inglés es una película de gente guapa, muy caliente, que alrededor tiene una guerra mundial.
Claro,
Y La Vida es
sí.
Bella, que no me gusta, entonces no quiero hablar de ella. Pero
No, 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 no,
1998,
no,
creo
no.
que El Soldado Ryan sí cumple esto que dices. Porque Ven y Mira todavía era durante, ¿no? O sea, es finales de los 80.
Es finales de los 80, sí. O sea, y bueno, aunque se hubiera hecho en el 89, todo el concepto de la película es
Exacto.
posterior y pues también no vamos a tomar a la historia como si estuviéramos cerrando puertas. Hay periodos de transición y en ese periodo de transición de la caída del muro, que es a finales del 89, a la caída del bloque socialista, que ya es en los 90, a todo lo que genera una nueva idea y un nuevo mundo real. Pues en realidad la caída del muro vino a afectar hasta finales de los 90, creo yo, y por eso ubico yo ahí a Salvando al
Sí,
Soldado
es
Ryan.
cierto. Sí, estoy de acuerdo. Y no lo había pensado en relación con 12 del Patíbulo de esa forma que dices, creo que sí. O sea, 12 del Patíbulo, es que también puedes decir que Armageddon es una herencia de 12 del Patíbulo, ¿no? Que de hecho es del mismo año,
Bueno, sí,
pero
pero
toma,
sí.
desviándolo ya hacia lo chabacano, ¿no? Como...
Al cine de propaganda, porque
Exacto, ese
yo
sí, ese
con
sí.
todo y con todo, ese sí es cine de propaganda, con todo y los encuadres iniciales de Salvando a Soldado Ryan, no creo que sea cine de propaganda, no creo que sea cine probélico. Creo que sí hay una visión crítica hacia la Segunda Guerra, no con la crudeza de otras, hablo en cuestión anecdótica, aunque todo mundo se muere, ¿no? Porque gráficamente sí lo es, pero creo que Spielberg también dice, oigan, pues está muy bien la misión, pero ¿no creen que es injusta? ¿No? Creo que deja la pregunta volando por ahí. No sé si lo quieras comentar ahora o más tarde, Sergio.
Pues es que creo que es una, igual que la lista de Schindler, pero o sea, en una deriva diferente. Es, además de una película de guerra, es una película de decisiones, ¿no? De decisiones morales. Eso estaba pensando ayer que la estaba revisando, que
A
esa
ver.
tenía varios años que no la veía. Y los momentos que ahora, 25 años después de que se estrenó, me parecen más, que me pesan más a mí en el ánimo después de verla, los que me calan más hondo, no es el desembarco de Normandía, sino los momentos que siguen a eso, en el cual los personajes se van desarrollando y van cada uno teniendo su propio momento de inflexión. Y que se definen de alguna forma el personaje de Tom Sizemore, el personaje de Edward Burns, el de Jeremy, ¿cómo se llama? Este actor maravilloso que es el que por un momento se queda ahí en la escalera pasmado y deja pasar al
Jeremy
nazi.
Davis.
Jeremy Davis, y que, bueno, después hace lo que hace, ¿no? No, no se la vamos
Sí.
a contar a quien no la haya visto, pero me parece que... Independientemente de si están o no avanzando por Francia durante la Segunda Guerra Mundial en un contexto muy específico, a Spielberg le interesa mucho más explorar como los puntos de inflexión de los personajes y su postura cambiante, ¿no? Frente a la guerra. Y a mí eso me parece lo más interesante de la película, cómo se van transformando esta especie de comuna, ¿no? Conforme va avanzando.
¿Y cómo se va transformando? Ya que entraste al tema, pues cuéntanos tu apreciación. ¿Cómo se va transformando este grupo de primeros sobrevivientes? Porque, de nuevo, conectándolo con los del patíbulo, no son sobrevivientes. Esa gente ya está condenada a muerte, ¿no? Acá, viendo los primeros minutos del desembarco, la famosa escena en la que las tropas aliadas desembarcan en la playa Omaha, que es un nombre clave, ¿no? pues te hacen ver que los que salen de ahí, los que sobreviven de ahí, pues es como si hubieran salido del infierno, es decir, ya son sobrevivientes. Y luego tienen que sobrevivir cumpliendo una misión. Es decir, hay una especie de destino fatal enfrente de ellos o sobre ellos, ¿no? Que casi casi nos dice, estos tampoco van a salir muy bien de la batalla. ¿A qué transformación te refieres, Sergio? Cuéntanos.
A que si piensas en las películas de guerra que abordan alguna forma del heroísmo, como Los Doce al Patíbulo, como El Gran Escape, el Gran Escuadrón Rojo de Samuel Fuller. O sea, ese heroísmo necesariamente pasa por un elemento de redención, ¿no? De personajes que saben, son muy conscientes, que también cargan un tipo de masculinidad muy específica. Y estoy pensando en más ahorita, Tora Tora, El Día Más Largo, Un Puente Demasiado Lejano, que cargan una forma de masculinidad en la cual están en la guerra llevando el peso de la guerra sobre los hombros con cierta dignidad, podrías decir, ¿no? Entonces saben a lo que van, saben lo que tienen alrededor y su camino hacia el heroísmo va por la redención. De aguantarse, de aguantar vara y finalmente salir bien ligados de eso, cumpliendo una misión que tiene que ver con volar el puente sobre el río Kwai o en los campos de Navarones, con objetivos militares muy muy específicos, pero al mismo tiempo también se van como creciendo ellos, ¿no? Se van volviendo figuras cada vez más más heroicas, más imponentes,
más esquemáticas,
¿no? sí, es, o sea, su viaje del héroe va hacia arriba, suele ir hacia arriba. Y rescatando al soldado Ryan, creo que está más cerca de una película como Patton, por ejemplo, de Frank Shatner, donde estos, o sea, también llevan el peso de la guerra sobre los hombros. Pero a lo largo de las casi 3 horas de película puedes ver cómo los va aplastando el peso de la guerra. Los puedes ver quebrar, o sea, es ese viaje, el héroe ya no tiene que ver con una cuesta arriba que, bueno, sí es difícil, pero al final terminar con los soldados silbando la marcha del río Kwai, ¿no? Que me encanta el puente sobre el río Kwai, ¿no?
Yo soy fan.
Sí, yo también, o sea, parece que la estoy criticando ahorita, no, nada más estoy comparando las dos versiones,
por
¿no?
Por eso establecí pre-Guerra Fría. Exacto. A post-Guerra Fría.
Exacto, y el soldado Ryan, creo otra vez junto a La Delgada Línea Roja, son las dos primeras películas en las cuales de verdad ves a los personajes que te habrías imaginado como héroes o como modelos de masculinidad que se va como ficando a sí misma a través del dolor, del sufrimiento, de la pérdida, ¿no? De extrañar su casa, etcétera. Pero acá los vas viendo quebrarse. O sea, y sabes que al final del camino lo que tienen con amplia probabilidad son balas en el cuerpo, o sea que se van a morir, pues sabes que se van a morir, y la oportunidad de redención para ellos no si es que la hay, no pasa nada más por cumplir al final la misión. De hecho, eso puede ser hasta ridícula la porque la misión, nadie cree realmente la misión. Nadie sabe muy bien.
La misión se le está cuestionando durante toda la película, ¿no? Y tanto que nosotros llegamos, o creo que esa era la idea de la película, que nosotros también criticáramos esa misión. Para la gente que no la haya visto, ¿no? El planteamiento es súper elemental. Tenemos a una familia, una madre que hasta donde recuerdo vive sola. No, la figura paterna está ausente. Y sus 4 hijos están combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. Están activos en el frente. Con poca diferencia de días, 3 de ellos mueren en batalla. Y haciendo los cálculos de la gente que envía las cartas con las condolencias a las familias de soldados en combate, un alto mando dice, híjole, esta señora va a recibir las 3 cartas el mismo día. Esto es una putada. ¿Tienen otro hermano? Sí, tráiganmelo de regreso. Ese hombre tiene que sobrevivir. Y ahí empieza la película, ¿no? Porque vamos encontrando a quienes van a cumplir esa misión y vamos viendo, como dices, Sergio, si van a poder cumplir la misión o no, porque, de nuevo, el papel heroico se va a carcomiendo poco a poco, incluso cuando ya parece que la misión está completada, ¿no? Porque al soldado Ryan lo encuentran a la mitad de la película. Todavía le cuelga para adelante. Y eso es lo interesante ya del guión, ya hablando en cuestiones técnicas. Ese es el planteamiento. Y tampoco son antihéroes, Sergio. No son los héroes típicos y tampoco son antihéroes.
No. Y en ese sentido creo que funciona muy bien el hecho de que la misión nunca está clara para ellos y en consecuencia tampoco está clara para nosotros y esa como transformación de moral, de ánimo, de principios que van teniendo, pues que es más bien como irse desmoronando, tiene que ver con eso, ¿no? El sabes que si vuelan el puente del río Kwai, hacia allá van encaminados todos los esfuerzos, ¿no? O Navarone.
Que ahí acaba todo.
El fuerte de Navarone, en los cañones de Navarone, sabes que va por allá, o que Steve McQueen se va a escapar, ¿no? En el gran escape, y quieres que todo vaya encaminado hacia allá, incluso si el héroe de repente la caga o mete la pata, o tú concibes como el héroe, que se presente como imperfecto, ¿no? O moralmente. O incluso en películas que no son de la Segunda Guerra Mundial, como Rogue One, la precuela de Star Wars, ¿no? O sea, sabes que al final está el alivio de que van a robar los planos. Y no nada más porque ya viste antes lo que pasó después, sino porque sabes que todo va encaminado hacia allá, ¿no? Hacia un héroe que se va construyendo a sí mismo. Y acá no, o sea, la película lleva menos de una hora y ya tú ya también estás sumido en la angustia de decir, bueno, o sea, ¿y de verdad vale la pena?
Exacto.
¿De verdad vale la pena esto que están haciendo? Y creo que eso es bien importante.
Y es bien, bien interesante, no hemos dado el dato, pero evidentemente hay un trabajo de guión, ¿no? En donde Spielberg se está apoyando para sacar este gran despliegue, tanto visual como tecnológico. Robert Rodat es el autor del guión de Salvando al Soldado Ryan y es un escritor muy poco prolífico.
Es bien raro, además.
Es muy raro. No sé qué tanto trabaje por encargo, pero antes del soldado Ryan, tiene una película de televisión en el 92, una, dos, tres películas antes y una de televisión. Y después del soldado Ryan, escribe otra película para la televisión. Le escribe El Patriota a una película ya del 2000 a Roland Emmerich para que la interprete Mel Gibson, ¿no? Una película completamente diferente que también tiene que ver con otra guerra. Y luego escribe Thor, Un Mundo Secreto, ¿no? O sea, si es un escritor que no sé si trabajó con Spielberg, ese dato no lo pude encontrar, no sé qué te imagines tú, al estilo Hitchcock, es decir, que Spielberg estuviera atrás de él diciéndole, ok, ahora tenemos que movernos para acá, escríbele y me enseña los textos mañana, ahora hay que meter esto, ahora hay que quitar esto, necesitamos que este personaje tenga un... O sea, no sé si se trabajó así el guión, no quiero demeritar el trabajo del señor Robert Rodat, pero de verdad no encontré ningún dato acerca de cómo se trabajó el guión de la película, más allá de la idea de dónde viene todo aquello que la gente puede encontrar fácilmente en varios videos. Además, si lo quieren ver en video en YouTube, ustedes pongan ahí Salvando al Soldado Ryan y todo el detrás de cámaras, ahí lo van a encontrar. También por eso no me estoy metiendo ahí. Yo creo que Spielberg metió más mano de lo que creemos en el guión y en la estructura dramática de la película, Sergio.
Yo también creo, porque el señor Robert Rodat, que antes de Rescatando al Soldado Ryan, lo que había escrito era esta película con donde Anna Paquin es una niña que enseña a volar a los patos a los patitos bebés en su como en un aeroplano, y Jeff Daniels es su papá.
Fly Away Home se llama.
Fly Away Home, ajá, volando sí. a casa, sí. Y que ella se convierte como en su mamá ganso y les enseña a volar para que migren, ¿no? Que es también una forma de Rescatando a su Soldado Ryan rara con patos. Sí. Pero él Él había, se entró con la historia por casualidad, es en un libro que dice le regaló su esposa, un librote así de estos gringos de super investigación sobre el día D, ¿no? Así un librote sobre el día D, que traía toda la información disponible sobre esto, y ahí se encontró la historia de estos hermanos que no se llamaban Ryan, o sea, son hermanos que se llamaban Neiland. Y les pasó lo que pasa en la película, ¿no? Se murieron todos menos uno, y entonces una misión de un batallón chiquito fue ir a rescatar al hermano más chico para regresarlo a su casa. Entonces,
traerlo de regreso.
Ajá, entonces se podría decir que está relativamente basada en una historia real, pero les cambió el nombre a los hermanos para tampoco meterse realmente en una película de adaptación histórica, ¿no? Sino nada más partir de ahí. Uh-huh. Y algo bien, bien curioso, sí, una especie de historia alternativa, que cuando ya había escrito el guión que le compró Paramount, antes de que Spielberg esté involucrado y todo, o sea, es un proyecto que Paramount tenía ahí en el cajón, los ejecutivos lo tenían ahí en el escritorio, y primero se le ofrecieron a Michael Bay. O sea, la primera persona a la que se ofrecieron el guión fue Michael Bay, y Michael Bay, yo me imagino que lo dejado de lado por estar trabajando en Armageddon, porque Armageddon es del mismo año. Me imagino que dijo...
Yo me imagino que dijo, no, si no puedo matar a Hitler, no quiero hacer nada.
Exactamente. Y luego hizo esa madre Pearl Harbor, como sí. 3 años después, y se sacó la espinita, ¿no? Dijo, ah, pues sí, pues fíjense que sí quería.
Eso cree él.
Eso cree él, exactamente.
Porque la película es muy mala.
Es muy, muy mala Pearl Harbor. Y es larga como la cuaresma.
Creo que dura más que el ataque al puerto.
Exactamente. Y ya después Paramount se la pasó a DreamWorks, que es la compañía de Spielberg.
De Spielberg, que acababa de formar, además.
Exactamente. Pues es prácticamente el primer proyecto que Steven Spielberg tomó desde su año milagroso, 1993, que hizo Parque Jurásico y La Lista de Schindler el mismo año, y las estrenó el mismo año, y luego se tomó una pausa como de 4 o 5 años, donde nada más hizo la secuela de Parque Jurásico, El Mundo Perdido, ¿no se llama? Pero esta realmente es la primera película grandota que Spielberg iba a dirigir en 5 años, y agarró el guión. Entonces, pues no sé realmente cómo involucró a Hanks también como coproductor, y creo que después hicieron la serie esta juntos, ¿no? La
Banda de Hermanos. También de la guerra.
También de la guerra.
Band of Brothers.
Sí, que es, siempre me pensé en ella como una especie de spin-off del Soldado Ryan.
Pues sí, se puede ver así, y habría estado interesante hacerla así. Yo la verdad la abandoné muy pronto. Esas serían, digamos, las raíces, ¿no? Eso es volteando del Soldado Ryan hacia atrás. Ya les dimos una buena lista de otras películas que se pueden ver. Yo nomás agregaría ahí que también hay un giro muy interesante con respecto al famoso Camino del Héroe, pero que es una película previa a la Segunda Guerra, que es Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Merry Christmas, Mr. Lawrence.
Uy, con David Bowie.
Con David Bowie y con dirección de Nagisa Oshima. Y David Bowie de un lado y Ryuichi Sakamoto del otro, ¿no? También es una película que está involucrada en la Segunda Guerra Mundial, en este caso en el Pacífico, ejército británico contra ejército japonés, pero la relación de fuerzas ahí es completamente diferente. Sí, muy metida en la visión del mundo previa a la caída, del muro. Se estrena El Soldado Ryan, Sergio. Se vuelve un trancazo. Yo creo que la vi 2 veces cuando me tocó verla, porque sí, la película te avasalla, se te viene encima, es demasiado todo lo que ocurre ahí. Hay voces a favor, hay voces en contra, ya les dije más o menos por dónde van. Pero creo, y tú que la viste anoche, yo también la revisé, pero el invitado eres tú que la viste anoche, no sé qué tanto consideres el impacto temático, visual, tecnológico, dramático, de la película hacia el futuro. ¿Estás de acuerdo conmigo en que cambió la manera de hacer el cine bélico a partir de ahí hasta donde podemos jalarlo ahora, que es el famoso Top Gun Maverick?
Sí.
¿O no es para tanto?
No, sí, yo creo que sí. Yo nunca la he visto en sala, eso sí debo decir. Yo nunca la he visto en sala. La primera vez que la vi ya fue en ya fui en DVD y me ha escapado si alguna vez la pusieron por aniversario o algo así. No, no me ha tocado verla. Creo que hay varias películas, o sea, el cine sobre la Segunda Guerra Mundial que se hizo a raíz de esto, de Rescatando al Soldado Ryan. Creo que tiene, por ejemplo, 1917, la de Sam Mendes, o Dunkerque, la de Nolan. Acabo de mencionar dos películas que no me gustan precisamente por su intento, no sé si consciente o no, de emular el dilema moral del soldado Ryan, pero más que nada a través de la técnica, ¿no? Del avasallamiento técnico, de que puedas ver qué hace con la cámara, qué se puede hacer con el sonido, qué se puede hacer con un dolly, qué se puede hacer con un traveling hacia adelante, y se quedan un poco en eso,
La
en la
forma.
forma, ¿no? En la epidermis. Y creo que el soldado Ryan ha tenido otras, o sea, derivas no en el cine de la Segunda Guerra Mundial, sino ya mencionábamos hace ratito a Rogue One, ¿no? De Star Wars. ¿Te acuerdas cuando salió? Que creo que la platicamos poquito después, que decíamos, es que esto es una película de la Segunda Guerra, ¿no?
Es una película de la Segunda Guerra que, y bueno, mi propia fundamentación es el propio George Lucas se inspiró en películas de la Segunda Guerra para elaborar las escenas de batalla de Star Wars, ¿no? De hecho, cuando presentó su primera maqueta a los ejecutivos de lo que iba a ser Star Wars, lo que puso en pantalla eran trozos de documentales de la Segunda Guerra con aviones en combate en blanco y negro y todo aquello, ¿no? O sea, la visión de cómo se ven, de cómo se mueven, de cómo se disparan, de cómo se transportan las cosas y las personas para Star Wars sale de películas como todas las que acabas de mencionar, Tora, 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 El puente sobre el río Kwai, Los cañones de Navarone, ¿no? Toda esa imaginación y todos los documentales de la tele, porque Lucas también se educó viendo tele, acaban impactando en películas y Rogue One es el ejemplo más claro, ¿no? Hasta incluso está ambientada en un planeta que se parece mucho a como creo o nos han hecho creer que lucía la guerra en el Pacífico antes del 45, ¿no?
Y fíjate que más que la el legado o las películas post Soldado Ryan que se puedan ver para emparejarlas, yo le apostaría más a irse hacia atrás, como escarbando las raíces que hay en películas que parecer tan poco relacionadas con Spielberg, como La infancia de Iván, de Tarkovsky, que es la primera película de Tarkovsky. A quien se espante, es la película menos Tarkovsky de Tarkovsky. Entonces, de hecho, es una película muy en la tradición del cine bélico.
Y es una película que le rebota además, ¿no? O sea, no, el plan no sale de él hasta donde
Sí, no,
recuerdo.
no, no,
Le
no.
cae en las manos.
Sí, habían corrido al director anterior. Y otras películas, por ejemplo, la trilogía de La condición humana, de Masaaki Kobayashi, y ¿qué podrá ser el puente? A lo mejor el puente de Bernhard Wicklund, esta de los niños alemanes. Es una película alemana sobre la guerra, que no hay tantas. Y una miniserie de que tendrá como unos 10 años, que se llama Hijos del Tercer Reich, una miniserie
Esa no la
alemana.
conozco.
Estuvo por ahí medio escondida. Creo que acá de este lado, en Estados Unidos, se llamó Generation War, como Generación Guerra, pero es una miniserie alemana, que es una especie de réplica o respuesta a Band of Brothers. O sea, se parecen mucho, pero creo que es más interesante la alemana. A mí, la verdad, las películas bélicas o antibélicas, si quieres, que me interesan más, son esas las que plantean dilemas morales como estos, como los del soldado Ryan, más allá de la cuestión de la estrategia militar.
Claro. Claro, porque además, si nos ponemos ya muy estrictos, el conflicto militar, el conflicto bélico dentro de los soldados Ryan es súper chiquito, ¿no? Es un pueblo, y creo que los alemanes acaban siendo 50, ¿no? Son estos grandes ejércitos que luego nos presenta Michael Bay, ¿no? ¿No? Así de, ahí vienen los japoneses, y puta, parece que viene todo Japón en su historia,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No, aquí la misión en realidad es pequeña, en un pueblo pequeño, con un puente pequeño. Es el dilema moral el que nos está interesando. La pregunta, Sergio, ¿ese dilema moral alcanza a la gente? Porque hay gente que cree que es una película de propaganda. Yo coincido contigo, si es que estás diciendo eso. Es una película que nos dice, oigan, pues sí, murió gente, probablemente no está justificando la guerra. Yo creo que hace justo todo lo contrario, a partir de cuestionar la misión a través de sus soldados. No sé si eso alcanza a impactar a la gente. No sé si le sobra el epílogo para decirnos, oigan, esto fue un suicidio, ¿no? Y en medio de este suicidio se gestaron misiones tan absurdas y al mismo tiempo tan coherentes como esta, porque la misión es completa, o sea, suena razonable ir a rescatar al último hermano de una familia. Lo que no suena razonable es que tenga que morir tanta gente alrededor para rescatar a una persona. No estoy diciendo que yo no lo hubiera hecho. Creo que es parte del dilema que Spielberg pone en la pantalla, pero no sé si nos alcanza al público en general, Sergio. Y por eso decía yo que a lo mejor es la menos Spielberg de todas. Todas las películas de Spielberg dejan este tipo de preguntas muy claras. Ahí están los Faberman, ahí está incluso la lista de Schindler, ¿no? Yo creo que esta a mucha gente se le queda corta, sin decir que es mala. Creo que el epílogo a mí me estorba.
A mí el epílogo y el prólogo, los dos. O sea, las dos partes.
Que es lo mismo,
sí,
¿no?
Sí, las dos partes, el inicio y el final, es lo que más comezón me da de toda la película. O sea, ese inicio con la bandera agitándose a contraluz, con el sol detrás, y la música de John Williams, esta elegía como de funeral militar, ¿no? Es, híjole, yo se le quito eso, le quito lo del final y me dejas una película perfecta, ¿no? Creo que por ahí va el problema. Pero creo que un problema todavía más grande es que, de entrada, si alguien ve el Rescatando al Soldado Ryan, y terminando la película, le dan ganas de ir a la guerra, o sea, si tiene ganas de enlistarse y ir un día a una guerra, tiene que ir a hablar con alguien, no tiene que ir al cine, tiene que buscar ayuda.
Tiene problemas,
tiene que buscar ayuda profesional. Pero además está este problema más grande, creo, de nuestra relación, pues, actual. No sé en dónde empezó, pues, el problema que tenemos de la diferenciación entre forma y fondo. Estamos viendo, cuando estamos viendo películas, y separar los argumentos de los discursos, o saber leer las inflexiones, el tono de lo que dicen las películas de ficción, y atribuir cosas a todos estos lugares comunes que se sueltan con tanta ligereza en las redes sociales, pero también en la crítica, en críticas que ves publicadas en medios importantes sobre, por ejemplo, las intenciones, ¿no?, de una película. Y dar por hecho cuáles son las intenciones de una película, o admitir que una película tiene un solo discurso o una sola forma de emitir ese discurso, y que a partir de ciertos prejuicios ese único discurso vale para interpretar el conjunto de toda la película. Recientemente le pasa todo el tiempo a muchas películas, ¿no? Pero ahorita le está pasando a La Ballena, creo, que de hecho sí. tu texto lo dice, ¿no? Separar lo que está en una película, lo que está en el fondo, como en el río subterráneo de una película, y lo que nosotros creemos que está diciendo la película, y luego lo que nosotros queremos creer que la película está diciendo. Entonces, la confusión entre esas cuatro cosas, que en el cine es lo menos grave, pero porque nos pasa también en la política, nos pasa también con las noticias, nos pasa a leer una nota periodística, nos pasa en todo, ¿no? No tenemos ningún filtro comunitario para, o lo tenemos cada vez más delgadito para distinguir entre fondo. Entonces, si ves una película como Rescatando al Soldado Ryan, y lo primero que se te ocurre pensar es que está glorificando lo bélico meramente porque la película resulta entretenida.
O emocionante.
O porque está bien fotografiada, o porque el sonido es muy inmersivo, o porque las actuaciones son buenas, o porque el principal es Tom Hanks, ¿no? Que digas, ah, pues el principal es Tom Hanks, entonces la película está diciendo que lo que hace Tom Hanks es bueno. No, el cine es un poquito más complejo que eso. El cine es un poquito más...
La vida
más
en general, pero estamos hablando de cine, sí.
Exactamente. Es como el personaje de Liam Neeson en la lista de Schindler, creo que es otro buen ejemplo, ¿no? Yo no me imagino cómo fue el pitch de Steven Spielberg cuando le haya vendido la lista de Schindler a Universal. O sea, me lo imagino llegando con
¿por
su
qué?
Pues imagínatelo llegando y diciendo, oigan, les tengo una película sobre un empresario nazi. Él es el bueno. Ajá.
O sea, y no solo es el bueno, el elevador de su oficina lo hizo ese señor.
Exactamente. Y tiene un empleado que es judío y el judío es Ben Kingsley. Y Ben Kingsley les va a caer medio mal en la película.
Sí.
No sé cómo pitcheas eso en Universal, pero bueno, a lo que voy.
Que es un poco lo que ocurre en El Soldado Ryan, ¿no? Vamos a meter una misión heroica, que pues sí, es heroica, pero luego vamos a decir, pues qué tan heroico es sacrificar a un pelotón completo por un personaje que además ya iba de regreso a Estados Unidos, ¿no?
Exactamente.
Que estaba a punto de cumplir su tiempo y ya estaba de regreso. Esos dilemas son los interesantes y es, yo creo, donde tenemos que ubicar al soldado Ryan.
Yo también creo y sobre todo, si tenemos ideas preconcebidas sobre el cine bélico o antibélico, que veamos a través de ella la guerra como un entorno, nada más como un pretexto en el cual estos personajes están tomando decisiones todo el tiempo y están siendo orillados a tomar decisiones muy duras y que no son distintas de, por ejemplo, pienso en Million Dollar Baby, la decisión que Clint Eastwood tiene que tomar al final, ¿no? Respecto al personaje de Hilary Swank. O sea, ese tipo de decisiones morales con las cuales nos podemos relacionar en un nivel ético, en un nivel emotivo, más allá de si los personajes traen uniforme o no. Yo creo que no. Yo, respondiendo a la pregunta después de este paréntesis enorme, yo creo que no. Yo creo que Rescatando al Soldado Ryan no es una película que glorifique la guerra.
Que glorifica la guerra, no para nada. Uno de los críticos más encendidos que tuvo la película en su momento fue Oliver Stone, que también tenía un poco eso, ¿no? A leerla un poco por encima, lo que dijo en pocas palabras fue: no puede ser que estén haciendo algo tan atractivo de un evento tan trágico. Estoy resumiendo su opinión en ese sentido.
Oliver Stone, el que hizo World Trade Center como 3 años después. Ese Oliver Stone.
Bueno, ese es, no solo ese Oliver Stone. El Oliver Stone que en el 86 hizo Pelotón.
Hizo Pelotón,
¿no?
Sí.
Que también es una película visualmente muy estremecedora y por lo tanto es muy emocionante. En consecuencia no puedes quitar los ojos de la pantalla. Pero bueno, ese es otro tema. La leyó mal, ya luego dijo que la había revisado y todo aquello, que la película estaba espectacular. Yo lo que sugiero para tratar de ir cerrando, aunque a menos que tengas otras consideraciones, Sergio, sería ver al soldado Ryan como la excepción que confirma la regla. Hay muy pocas películas gringas, americanas en particular, críticas alrededor de la participación o de cómo participó, más bien críticas sobre el cómo participó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Sobre la guerra de Vietnam hay muchas y Pelotón es una de ellas. ¿Qué pasa si vemos a las películas previas y posteriores al soldado Ryan sobre o en metidas en la Segunda Guerra Mundial, desde ese punto de vista? ¿Qué tanto están criticando el papel de Estados Unidos? ¿Todavía Estados Unidos cree que fue una guerra justa? Yo creo que fue una guerra a la que entraron tarde. Era una guerra que tenía que resolverse de la mejor manera. Creo que se resolvió de la mejor manera con demasiados sacrificios. Ahí están las dos bombas en Japón, nomás para poner que es una película que nos deben los gringos, además, y que creo que Spielberg debería de hacer una película sobre Hiroshima. Pero esa es una idea que yo tuve ayer cuando estaba también terminando El Soldado Ryan. Ya nos metimos a este lado y ya estamos criticando este tipo de intervenciones en Europa. También vamos a meternos en los dilemas morales de haber soltado dos bombas atómicas en Japón, señores. ¿Quién las soltó? Los gringos. ¿Quién podría hacer una película al respecto? Spielberg. A mí me encantaría que la hiciera, la verdad. Hay otras películas que pongan en cuestiones o que nos hablen de cuestiones morales como esta desde el lado de los Estados Unidos, Sergio. Yo creo que son bien poquitas. Hablando de la Segunda Guerra, ya dije, de Vietnam hay muchas, ¿no? Y el propio Pelotón está ahí, y nos vamos hasta atrás, hasta Apocalipsis, que fue la primera, creo,
¿no? Que es Vietnam. Pero
Sí, que son Vietnam las dos. El Soldado Ryan creo que navega sola en cuestión de la Segunda Guerra Mundial en el cine americano.
Pues el intento de Clint Eastwood con el díptico que hizo Banderas de Nuestros Padres y Cartas desde Iwo Jima, creo que no funciona también como Rescatando al Soldado Ryan, pero también eso es un experimento interesante, ese partido en dos películas. O sea, tienen que ver las dos películas para
eso. Las dos.
Exacto, creo que va por ahí. Pero además, o sea, la Segunda Guerra Mundial creo que tiene la particularidad en la historia de que fue la última guerra que involucró a las potencias occidentales, aunque se llame mundial, no, era una cosa de potencia contra potencia, y los demás salían chamuscados, ¿no?
Y era cuestión de dinero,
además. Era cuestión de dinero, era cuestión de territorio, era cuestión de, más allá del heroísmo que puede haber en las películas, pero fue la última guerra en donde los discursos se podían vender con la suficiente claridad, o sea, la última guerra en donde medios, público, audiencias, incluso políticos, podían distinguir claramente entre quienes asumían que eran los buenos y quienes asumían que eran los malos. Creo que después de la Segunda Guerra Mundial eso se dislocó y entró como en una nube de ambigüedades, porque todas las guerras que siguieron, la misma Guerra Fría, Vietnam, la Guerra del Golfo, Corea, ajá, todas esas eran guerras que estaban amparadas en la ambigüedad de que nadie, conforme se desarrollaban los conflictos, cada vez resultaba menos claro saber a quién estaba de qué lado, ¿no? O sea, eran guerras que se iban empantanando, eran como buques que se iban hundiendo poco a poco. Y sí, creo que la Segunda Guerra Mundial es la última guerra ahora. Bueno, pues Ucrania ahorita, más que nada.
Ucrania,
¿no?
Claro.
Ucrania sí, más, sí. Pero la Segunda Guerra Mundial fue la única que fue capaz desde el primer día de la guerra hasta el último día de la guerra de soportar una narrativa bipolar en donde decía de aquí para acá es negro y de aquí para acá es blanco, perdón, de aquí negro y blanco. Y todo lo, desde la propaganda hasta la economía, hasta la misma moral de los soldados, se soportaba en eso, en que los soldados sabían muy bien contra quién estaban peleando y por qué. Y en Rescatando al Soldado Ryan creo que hace un gran, gran, gran trabajo al ponernos en una perspectiva en la cual, si te acercas lo suficiente, resulta que no estaba tan clara la cosa. No era una... O sea, le pone en jaque, pues, la narrativa con la que leemos la historia de la Segunda Guerra Mundial como un conflicto de santos contra demonios, ¿no?
De día contra noche.
Exactamente. ¿Sí? Creo que es la primera película, como dices, producida por Estados Unidos con gran, gran presupuesto y con estrellas, que él se avienta a introducir elementos de ambigüedad en esos discursos y que no nos deja tan cómodos respecto a qué lado ¿En dónde estamos parados, no?
En dónde estamos parados, sí, uh-huh. Exactamente. Y eso ocurre justo en el transcurso de la misión que ya les contamos, que es la que dispara la anécdota y todo lo que ocurre en la película. No nos metimos a lo técnico porque de eso hay 20,000 videos, 20,000 escritos. La película técnicamente es una maravilla, también revolucionó por ahí. Esa información, gente, toda está en internet. Por eso no quisimos meternos ahí, sino darles una plataforma distinta, porque estoy seguro que mucha gente ya la vio, una plataforma distinta para observar la misma película y que a partir de ahí ustedes también tengan sus propias consideraciones y sus propias conclusiones o sus propios debates, que creo que es lo mejor, ¿no? Porque creo que una película como esta no tiene conclusión. Las discusiones alrededor de una película como esta no son de conclusión, simplemente de intercambio de ideas. ¿Algo más que quieras agregar, mi queridísimo Sergio?
Que si la vuelven a ver, si están como en mi caso, que la volví a ver después de cierto tiempo y me encontré con una película muy distinta, si ponen atención en los pequeños detalles en los que el Spielberg narrador se da permiso de concentrarse en detalles pequeños que van desarrollando los personajes, yo ahí ahora que la volví a revisar encontré un montón de riqueza que siempre se me había escapado. Pienso, por ejemplo, en este momento en el cual van llegando al primer pueblo francés al que llegan y que está lloviendo, acaba de empezar a llover, uh-huh, y este momento uh-huh. muy discreto en el que Vin Diesel están empezando a pelear, empiezan a sonar los disparos y él se pone a recoger manzanas del piso, como que hay manzanas ahí tiradas y se pone a ver cuál está buena para darle una mordida y empieza esos pequeños detalles de observación en donde creo que uh-huh. está el Spielberg narrador o lo que cuenta Giovanni Ribisi sobre cuando está dibujando en la noche y que cuenta de su mamá, ¿no? Cuando la mamá llegaba de trabajar y él estaba dormido y dice, y no sé por qué, pero yo me hacía el dormido para no saludarla cuando llegaba de trabajar y esos momentos pequeñitos que van desarrollando el personaje, más allá de la playa de Normandía, más allá de las secuencias de guerra y de la cosa técnica, que como dices, eso uh-huh. lo acabas de platicar en 5 minutos, ¿no? Dices, todo es espectacular, sí, todo es espectacular, ya, fin.
Todo es espectacular.
Pero todo lo demás, cómo los personajes se desarrollan en detalles, incluso los más pequeños como el de Vin Diesel o el de Paul Giamatti, que uh-huh. sale por ahí, Paul Giamatti, uh-huh. Eso yo no lo había tenido en cuenta hasta ahora que la volví a ver. Si le ponen atención a eso, a las subtramas que se van tejiendo alrededor del grupo de soldados del batallón, ahí está el Spielberg narrador, creo, y ahí se entiende mucho más y mucho mejor una película como Los Fabelman, si la van a ver por estos días, y entiendes de dónde viene un narrador de ese calibre.
Me parece estupenda conclusión. Yo solo voy a dejar en el aire otra idea. No existiría Inglourious Basterds de Tarantino sin Salvando al Soldado Ryan. Y lo dejo ahí como invitación para y no hablo de lo anecdótico, no hablo de la Segunda Guerra, hablo de las implicaciones detrás de las películas y de cómo se está recreando de nuevo la Segunda Guerra en la etapa posguerra fría. Y lo dejo ahí para que lo platiquemos después, Sergio, si te parece. Nomás decir una cosa, ahora que mencionas a Vin Diesel, fue la primera película en realidad de Vin Diesel, el Salvando al Soldado Ryan. La anterior, pues la dirigió él, la protagoniza él y la escribe él, pues evidentemente ahí está metido. Pero la primera película importante del señor Vin Diesel fue justo Salvando al Soldado Ryan. Hasta para eso tiene ojo Spielberg. Para decir, a ver, este chamaco, tráiganmelo. Me cayó bien su película anterior, tráiganmelo y me lo convierten en soldado, ¿no? Entonces, quería dejar el dato ahí. Sergio, mil gracias, de verdad, por haber aceptado venir a platicar de una película tan vieja, ¿no? 25 años que cumple Salvando al Soldado Ryan, parece que lo hubieran hecho ayer. Te quiero agradecer enormemente tu paciencia, tu cooperación, tu amistad y mil gracias por venir a Cine Garage.
Claro que sí, muchísimas gracias. Notita al pie, a ver si reconocen y encuentran a Bryan Cranston también.
A
Don Walter White.
Sí.
A ver si lo encuentran.
A ver si de veras tienen ojo de trivia. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te localizan? ¿Te pueden seguir? ¿Te pueden leer?
En Twitter como @ Sergio Huidobro, Huidobro con H. Ahí estoy. Y bueno, ahí pueden encontrar las ligas a los contenidos que estamos haciendo de tele para Canal 22 y cosillas que escribo ahí en la revista La Tempestad y en La Jornada, en el suplemento La Jornada Semanal, ahí poniendo entonces ahí en Twitter @ Sergio Huidobro, ahí nos leemos y nos vemos. y nos peleamos. Si
muy
quieren,
bien, Sergio. ¿Por qué no? No, sí, se vale.
Se vale, se vale.
Mil gracias, Sergio, y nos veremos pronto, ¿no?
Seguro, seguro que sí.
Ok, gracias. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosquera.